Buenos días, buenos días
Eso,
a
métale
todos.
sonido. O sea, le metió sonido a la música, métale sonido a usted.
Sí, increíble, ¿no? Arrancamos con toda y no sé si ahí me
Pero
están
informa.
escuchando bien, pero bienvenidos a The Metal and Sport Show, este programa de los miércoles. Y arrancamos nada más y nada menos que con Judas Priest, que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, lanzó su decimonoveno álbum. Estamos hablando de Invincible Shield. Y Alejo, mire que Judas Priest se convierte, creo. No estoy seguro de terminarlo de investigar, pero es la primera banda en sacar un álbum con 50 años de diferencia desde su debut. En 1974, Judas Priest debutó con Rock and Roll y ahora, en este 2024, presenta Invincible Shield. Parece que no les pasarán los años, el talento es una locura.
No, Judas Priest es una locura, o sea, es una chimba. Yo los pude ver aquí en Bogotá en el Notfest. O sea, la moto sobre el escenario es una vaina de locos.
Es
Aunque
una
digamos que
locura,
tengo
sí.
entendido que el show del Notfest no es el gran show de ellos, sino que es un show mucho más modesto. Pero sabe que yo creo que tal vez la única banda que puede decir eso, o que también puede decir eso, son los Stones, porque pues es que si uno se pone a pensar las bandas de los 60s y de los 70s, o sea, que sigan vigentes es muy complicado.
Que sigan vigentes. Bueno, digamos, yo lo decía, Alejo, era por el tema de una banda
De
como
que es 50 años.
de heavy metal,
De
¿no?
heavy. Sí, en el
Y
heavy, porque claro, es decir, si uno se pone a pensar, Black Sabbath no, ya no.
Black
¿Sí?
Sabbath ya no.
Y
Y han
pues la
sacado, digamos,
única.
como álbumes recopilatorios, grandes éxitos, y digamos, es como un tema de estudio. Pero sí, los Rolling Stones puede ser una banda, digamos, que tocaría ver las fechas en cuanto a rock, de diferencia, ¿no? Desde su álbum debut a su última entrega. Pero algo que me sorprende muchísimo, Alejo, es la contundencia y la fuerza con la que llegó Judas Priest con este
No,
álbum. No les
tremendo.
pasan los años, es una locura. Bueno, y bienvenidos, saludamos a Lloreda, a John Alex, a Juanca, a Jan, a Andrés, que nos empiezan a saludar a través de Twitch. Y recuerden que estamos en el canal de Twitch de Alejandro Pino Calate, estamos en el de Rol de Radio y estamos en nuestra emisora online www.roldestream.com, radio en vivo. Bueno, Alejo, ¿qué ha pasado?
Pues hombre, han pasado muchísimas cosas. Tenemos jornada de Champions. Sí, no nos olvidemos que ayer tuvimos la clasificación del Arsenal vía los penales. Le ganó 1-0 al Porto. Sufrió el Arsenal frente al siempre eficiente Porto. El Porto es un equipo que, digamos, nosotros lo tenemos muy cercano por la historia de los colombianos en el Porto,
Correcto.
pero al Porto siempre hay que tenerlo en cuenta en la Champions, no para que la gane, para que complique a alguien en la vida. O sea, es así, así de simple. Y Barcelona la tuvo, entre comillas, más sencillo, 3-1 frente al Napoli. Eso le da oxígeno a una temporada que se le va complicando a Xavi Hernández. Hoy vamos a tener a las 3 de la tarde el Dortmund contra el PSV.
Buen
Recordemos que
partido.
ese partido está 1-1 y el Atlético de Madrid frente al Inter, en el que no esperemos muchos goles. En la ida fue 1-0 para el Inter, entonces vamos a ver si el Atlético logra remontar, pero yo veo muy sólido al Inter. Hay que ver qué pasa, porque con el Atlético siempre puede pasar cualquier cosa, pero el Inter está teniendo una gran temporada, cabalga muy tranquilo la Serie A, entonces puede pasar absolutamente de todo.
Claro, y Lautaro Martínez poco a poco se va convirtiendo, terminando de consolidarse como un ídolo, ¿no? Del
Sí, no,
Inter.
total.
O sea, siempre aparece en momentos importantes, siempre hace grandes partidos,
Venga,
pues
yo voy a
lo
aprovechar
normal.
para preguntarle a los que nos están viendo cuando sus esposas les piden que destapen un ¿cómo se llama esto?
¿Esmalte?
Un esmalte, y ustedes no son capaces de abrir el puto esmalte, usan los dientes. ¿Cómo lo abren? Alguien que me diga, por favor, cómo carajo se abre un esmalte que no abre.
La primera opción creo que es los dientes. Yo haría eso, los dientes. La otra opción, la que se me ocurre así en vivo y en directo, mire acá ya valida, sí, se usan los dientes,
Qué pena con
efectivamente.
todos los que están
Pero
viendo
¿sabes
hasta
yo qué
ahora.
haría, Alejo? Buscaría un poquito como de agua caliente y le echaría como en lo que va la tapa y para que de pronto suelte un poquito y sea más fácil de quitar. Hacks
Tipo
en
muy serio y
vivo,
responsable.
Metal Hacks. Muchachos, hoy les
Oiga.
recomiendo mi banda Salvaguardia. Ah, bueno, aprovechamos Alejo, porque la semana pasada usted estuvo de forma virtual.
Sí, no,
Y
estaba jodido.
escuchamos una banda que se llama Salvaguardia, es una banda de
¡Qué chimba!
Soacha.
Sí,
Y tenía
qué
una
chimba.
canción creo que era Corazón Rojo, si no estoy mal. Entonces, vea, para que vayan y la escuchen, Salvaguardia la encuentran ahí en Spotify. Bueno, Alejo, yo le tengo, digamos, una noticia, no tan fuerte, un poco relajada, porque esta semana no quisieron dar chismes, no quisieron darnos contenido de chismes de metaleros, pero resulta que Overkill, que es esta banda... Esta banda de New Jersey de thrash metal va a hacer un viaje, va a hacer un tour por Latinoamérica, va a pasar por México, Perú, Chile, Costa Rica, y resulta que su bajista, estamos hablando del señor Didi Berni, pues se está recuperando de una cirugía de hombro, y el bajista para la gira en Latinoamérica va a ser nada más y nada menos que Dave Elson, que fue bajista de Megadeth, que terminaron pues con todo este pleito legal, va a estar en Latinoamérica tocando con Overkill.
Venga, esa tremendo. A mí me gusta Overkill, tengo que decirlo, me parece bandota.
Es muy buena banda y su último álbum fue muy, muy, muy interesante. Alejo nos manda una carta, nos manda toda una nota, Lloreda, ¿no? Que...
Un abrazo para Lloreda.
Que cuando va a haber una historia secreta del Deportivo Cali y el América de Cali, pues todo el tema del descenso del Cali, que se sigue complicando. Ayer en Historias Secretas hablamos un poquito, Alejo nos contó todas las dimayoradas que hubo el fin de semana, tienen que ir a ver ese capítulo, y entre esas estaba pues la apretada que metieron los hinchas en la sede del América de Cali.
Fueron a Pance, y pues es muy chistoso. Obviamente no es chistoso lo que pasó, pero es muy chistoso que la foto es todos en moto, porque los que han ido a Cali saben que para ir a Pance eso queda en la mierda. Entonces todos llegaron en moto, entonces son todos los hinchas con el casco de la moto apretando a los futbolistas, como que por un lado se garantizan el anonimato, aunque el problema es que pues los cascos tienen las placas de las motos, entonces también son muy pendejos por eso, pero por el otro lado llegaron a apretar con cascos de moto, es una vaina muy rara. Pero vea, hay un nuevo episodio en esta novela llamada Deportivo Cali, y es la insistencia de Jaime de la Pava en Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz, recordemos que se retiró del fútbol, su último paso fue por Millonarios, es un muy buen jugador Luis Carlos Ruiz, pero está retirado y De la Pava quiere sacarlo del retiro para que sea su refuerzo en la delantera. Es una vaina que a mí me parece muy, muy, muy complicada. O sea, el Deportivo Cali está en un momento bien extraño. ¿Y por qué está en un momento bien extraño? Por el tema del descenso. O sea, sabemos que viene de años realmente malos, y el descenso está hecho para que los grandes no desciendan. El caso del América, por supuesto, es el más conocido, pero es que el América necesitaba descender para su transformación administrativa. Recuerden que el América era un equipo que estaba en problemas, metido en la lista Clinton, etcétera, 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 y estando en la B 5 años se pudo limpiar, salvar, llegó un nuevo dueño, etcétera, etcétera. Muchos creen que el Deportivo Cali quiere hacer eso, ¿sí? Que el Deportivo Cali quiere seguir ese ejemplo, que a mí me parece un mal ejemplo, y tener una transformación administrativa, porque el Deportivo Cali en estos momentos tiene pérdidas superiores, o sea, tiene un déficit de más de 100 mil millones de pesos, y ese más de 100 mil millones de pesos genera que no pueda contratar, que no pueda hacer nada y demás. El Deportivo Cali no tiene plata, ¿por qué? Porque los directivos se tumbaron la plata. El Deportivo Cali es un equipo que siempre vende futbolistas, pero esos futbolistas no le entra la plata al Deportivo Cali, sino que se la han quedado los directivos. Resulta que cuando el jugador iba a un equipo, a ver, les voy a poner un ejemplo reciente, Rafael Santos Borré. A ver, Rafael Santos Borré salió del Cali a River y ahora está en el fútbol alemán. Esa plata, el Cali no vio nada. Y no tiene cómo no ver nada. No, la plata la vio el directivo, que fue el que se encargó de la negociación. Eso está muy mal hecho, ¿sí? Muy, muy, muy mal hecho. Y entonces, el problema es que se empezaron a acumular las malas campañas, se empezó a meter en problemas, y en este momento el Deportivo Cali es antepenúltimo en el descenso, y eso es muy complicado, hermano, muy complicado. Está peleando con Patriotas y con Jaguares el descenso. ¿Por qué? Porque el otro llamaba a descender Fortaleza, a pesar de que perdió este fin de semana con Santa Fe, ha tenido un muy buen arranque de año. Los hinchas del Cali, les puedo decir, es el arranque del año, todavía quedan muchos partidos, es decir, estamos en la fecha 12 en Colombia en estos momentos, 12. Estamos en la fecha 12, entonces quedan 7 partidos de esta liga, más los 19 de la segunda liga. Son muchos partidos para tratar de revertir la cosa, pero la única forma de revertir es sumando puntos, y la verdad es que uno no sabe si el compromiso de los jugadores, si los intereses privados de los dirigentes, porque yo lo sé, hay dirigentes que quieren que el equipo descienda para generar esa transformación administrativa. Recordemos, el Deportivo Cali funciona como una asociación, es decir, es un club en el que hay socios que ponen plata, a diferencia de otros equipos que tienen un dueño principal. Lo que quieren es que haya un dueño principal, un real doliente. Y para eso, para generar esa transformación, implica un cambio de estatutos que estando en la A no puede pasar porque los socios no lo van a permitir. Estando en la B no vas a la asamblea, estando en la B te desentiendes, vendes tu parte y se empiezan a quedar con una mayoría y hacen esa transformación.
Exactamente, Alejo. Si entramos en la fecha 12, se va a jugar la fecha 12, Cali jugaría contra Patriotas y está viendo así como el calendario, después juega contra Millonarios acá en Bogotá, así como por encima, luego de local juegan con Águilas Doradas, o sea, el Bucaramanga, que está siendo un equipo complicadísimo, o sea, no tiene un calendario tan fácil, pero tienen que ir sumando de a puntos. Igual el equipo de que a nosotros nos gusta, que también nos tiene sufriendo y también tiene un calendario un poco complicado. Pero bueno, Alejo, sí, póngale cuidado. La semana pasada estuve en el lanzamiento de esta marca que está acá, se llama Heretic, y ellos van a ser patrocinadores de un evento que vamos a promocionar acá, se llama, pues que es básicamente el concierto de Emperor y de Necrophobic el próximo 16 de abril, y ellos van a estar ahí patrocinando el evento, pero tienen una sorpresa para todos los que tengan boleta para este concierto, y es que a través de las redes de Flora Music se pueden ganar, atención, un meet and greet con la banda Necrophobic. O sea, tienen que tener boleta. Siguen la cuenta de Flora Music de Bogotá Metal Fest y pueden participar en este meet and greet de Necrophobic. Ahí está la información.
Genial.
Una locura. Y esos meet and greet de verdad que se pasa buenísimo. Por eso vamos a escuchar este nuevo sencillo de la banda que se llama Grace of the Past. Esto es Necrophobic y ya regresamos. Ahí teníamos a Necrophobic, esta banda que se presentará junto a Emperor el próximo 16 de abril del 2024. Vayan y vean el post, vayan y vean esta banda. Viene Emperor con Hisham, viene Necrophobic, hay un Meet That Greet. Bueno, ahí tienen.
No, oh, qué chimba. Ahí además, el Royal es buen escenario, la acústica es muy buena.
Muy buen venue. ¿Para qué? Es verdad. Bueno, Alejo. ¿Qué más noticias tenemos en cuanto a deportes?
Pues mire, ayer se confirmó que Lima va a ser la sede de los Juegos Panamericanos 2027, los que iban a ser en Barranquilla, que ya sabemos todo el novelón de La Plata. Ahora, al novelón le han aparecido un par de capítulos nuevos, y uno de esos capítulos incluye al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que se tiró un trino que a mí me parece sensacional. Apenas confirmaron que Lima es la sede de lo que iba a ser Barranquilla 2027, una sede que ya estaba asignada, publicó esto: con tristeza e indignación vuelve la venta de ropa nuevecita sin estrenar, como las ilusiones de los deportistas y toda una región que luchó por un sueño que parecía imposible. ¿Por qué? Porque se había mandado a hacer camiseta, pues, de organización. Exactamente, sí, se había mandado a hacer toda esa vaina. Entonces, pues, es la clásica historia de la camiseta de los perdedores, que siempre salen con la camiseta de campeón. Sí. La camiseta de los perdedores, ¿en dónde queda? Esas son joyas. Entonces ya sabemos que Jaime Pumarejo está con venta de ropa. Pero lo que no es chistoso es que han salido a la luz algunos documentos que muestran que Jaime Pumarejo, como alcalde de Barranquilla, en medio de toda esta novela en la que sí, pero no, en la que Colombia decía no vamos a pagar, que finalmente es un desastre y por eso le costó el cargo a la anterior ministra del Deportes, Viviana Rodríguez, hay una carta en la que el entonces alcalde Pumarejo se comprometía a pagar la plata.
Okay.
O sea, él asumió y es como, uy, entonces la culpa no es toda del gobierno, porque es que no se trata de exculpar al gobierno, el gobierno es gran responsable, el Ministerio del Deporte, las dos últimas ministras del deporte son absolutas responsables de ese fracaso, porque ellas son país organizador, pero el alcalde también tiene su culpa, entonces ahí empiezan a salir esas cuitas. Y ahora, hay un gran chisme, una gran, gran, gran novela que tiene que ver más con la política deportiva internacional. Nevin Illich, que es el de Panam Sports, que fue el que en últimas armó todo este tierrero, el que nos quitó la sede, quería que los Panamericanos fueran en Asunción. Si usted se acuerda, Asunción fue el primer candidato cuando dijeron, no, le quitamos la sede a Barranquilla, salió sí. Asunción, Paraguay, a decir, buenas, mucho gusto. ¿Sí? Tenían el apoyo del presidente de la Conmebol, o sea, pura política deportiva.
Claro.
Una cosa deliciosa, un montón de intereses, y resulta que ganó Lima. Ganó Lima porque hizo un trabajo de diplomacia más interesante y además porque Lima tiene un largo historial en el deporte panamericano. Tuvimos Panamericanos en Lima en el 2019, es la tercera vez que Lima va a hacerse de los Juegos Panamericanos. Y entonces, lo que me cuentan es que es una derrota para Illich, que ya se había comprometido totalmente con Alejandro Domínguez y con Conmebol, con Paraguay, con Alejandro Domínguez y con Paraguay para darle la CDA. Incluso, algunos periodistas mucho más entendidos en el mundo de olimpismo y demás dijeron ayer, y esto es tremendo, que si le hubieran permitido a Barranquilla volverse a postular, que fue lo que no permitieron, es decir, quitaron la sede y no dejaron que le habrían dado, es decir, los países panamericanos, integrantes de los panamericanos, habrían votado por Barranquilla, porque Illich está tambaleando. En todas partes se cuecen habas, ¿no?
Hay todo un entramado antes ahí político, sale entonces la carga de la carta del exalcalde Pumarejo diciendo, sí, yo también me comprometo a dar la plata y ahora Paraguay va a hacer sus movimientos políticos también, ¿no? Con respecto al tema de Conmebol. Ahí como dice Llorea, delicioso.
Delicioso.
Bueno, y si ustedes no recuerdan bien la novela o la quieren recordar un poco más, van y busquen Historias Secretas en YouTube o en Spotify, donde Alejo nos hace todo el recorrido con lo que pasó de estos juegos que le quitaron a Barranquilla y que ahora serán entonces en Perú, en Lima exactamente, ¿no? Alejo, yo no sé, yo le mostré, esta semana hablamos directamente por WhatsApp y vimos lo del tema de la Kings League, ¿no? Y lo de la Kings World Cup.
Demente, o sea, arrancó, vio la de Giovanni Moreno este fin de semana.
Ah, qué asistencia se hizo. Yo soy fan de ese equipo, de Atlético Parceros.
¿Ah, sí?
Sí. Yo me veo sobre todo los partidos de Atlético Parceros porque James nos dio una gran alegría en el Mundial, a pesar de lo que esté haciendo ahorita y que a mucha gente no le guste o que baje el nivel o lo que sea. 2014 pues fue un muy buen año y se hizo un golazo. Nosotros lo vimos en vivo en el Maracaná.
En el Maracaná, sí,
exactamente, señor. Y el copresidente del equipo, que es Pelican, es un man que me cae muy bien, parece que hace buenos streams. Pero resulta, para los que están un poquito perdidos, es que se va a realizar la Kings League World Cup.
Eso que me parece de locos.
Es una locura. ¿Qué es la Kings League World Cup? Hay una clasificación entre los equipos de Latinoamérica y los equipos de España, pero agregaron equipos de Brasil, en el que Neymar tendrá un equipo y también estará de presidente o copresidente Falcao, que es el dios del fútbol sala.
Sí, no es Radamel Falcao, sino Falcao, básicamente el mejor jugador en la historia del fútbol sala mundial. Es un crack. Pero ya Falcao está viejo, ¿no? O sea, Falcao ya...
Sí, no, pero va a fungir como presidente de un equipo, pero no, sí, se me haría raro que el man...
Si los presidentes juegan.
O sea, claro, y se va a meter y va a ser una fiesta eso. Pero la noticia de esta semana es que eligieron a un presidente para la King League World Cup, y es nada más y nada menos que el señor Zlatan Ibrahimovic.
Grande, mire, o sea, Zlatan es de los grandes cracks recientes. Lo que pasa es que el problema de Zlatan es que le tocó coincidir en la era de Cristiano y Messi, pero Zlatan es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. O sea, yo me acuerdo del Zlatan del Ajax cuando comenzó, era una vaina de locos. O sea, un tipo con ese tamaño, porque Zlatan, como Erling Haaland, pero era mucho más delgado y era mucho más acrobático, porque Haaland es mucho más tanque. Lo de Zlatan en sus comienzos es brutal, y después pasa a Italia, y en Italia se convierte en este monstruo delantero, un crack, un mago. Yo no he visto a nadie tirar tacos como los tacos que tira Zlatan. ¿Usted se acuerda un gol que hizo con la selección sueca? Creo que fue frente a Alemania, un taco desde fuera del área.
Sí.
Un taco en globo y es gol. O sea, lo de Zlatan, que recordemos, tiene esa facilidad y esa agilidad y elasticidad porque practica taekwondo.
Exactamente. Y acuérdese ese gol también que hace con Suecia, no sé contra quién es, que el arquero rechaza el balón con la cabeza, Zlatan da dos pasos y manda como esa chilena, claro, un poco chilena extraña, que se hace un golazo, una locura. Y
acá como... Demente, ¿no? Pues claro.
Está demente. Y acá, como nos dice JC Ramos, el campeón se va a llevar $1,000,000. $1,000,000. O sea, esto es una locura. Ve acá, me ayuda, que fue contra Inglaterra. Es una locura.
Fue contra Inglaterra. Muchas gracias, Neusa.
Le echaron el equipo al hombro. Claro, tal cual. Bueno, Alejo. Esta semana hablamos con una banda española que trae una propuesta muy interesante, y quiero invitarlos a que vean la entrevista en el canal de Roll de Stream Radio.
Oiga, sí, la vi ayer, qué chimba, qué buena entrevista, me alegra mucho.
Muchas gracias, Alejo, sí, la hicimos junto a Jan, que acá nos acompaña en el chat, y es una banda que sacó un álbum hace poco que se llama All Colors Blur to One. Sacamos la primera parte de la entrevista para los que les guste este post-black metal melódico o melancólico, como lo llaman ellos. Así que vamos a escuchar algo de esta banda y ya regresamos. We'll be right back. Ahí está, la banda se llama Shallow Waters, como Jan me está regañando, porque no dije el nombre de la banda, dije qué eran, qué género tocaban, pero se me olvidó decir nada más y nada menos el nombre de la banda, esas cosas pero suelen
nunca
suceder.
Nunca es tarde, o sea, nunca es tarde.
Correcto. Y bueno, lo también... ¿Cómo, Leo?
Eso es lo realmente importante.
Exactamente. También recordarles que se pueden suscribir al canal de Twitch de Alejandro Pino Calado o al de Rol de Radio usando su suscripción de Amazon Prime. Vienen, se registran con su Amazon Prime y se pueden suscribir o suscribirse de diferentes modalidades que nos permite la plataforma. Así que bienvenidos todos a estos canales de Twitch y nos apoyan en este emprendimiento de rock y deportes que salió de la nada.
Sí, así. Sí. Salió de ChatGPT, así de simple.
Exactamente. Bueno, Alejo, ¿qué más tenemos por ahí en el radar?
Hombre, no nos olvidemos que han sido días bien interesantes para el deporte colombiano, porque más allá de todas las polémicas que hay con el fútbol, que, por Dios, como que uno se quiere arrancar los ojos, pasaron dos cosas muy bellas. Una de ellas es la clasificación de Ingrid Valencia, recordemos, medallista olímpica en Río 2016. La boxeadora a sus 35 años logró la clasificación en el torneo mundial de clasificación olímpica y va a estar en París 2024. Es algo tremendo, es algo histórico, pero además hay que con ellos, Colombia ya tiene 39 deportistas clasificados a París 24. La cifra parece baja y la verdad es que lo es, pero recordemos que el objetivo es al menos 71. ¿Por qué al menos? Porque en Tokio 2021, hay que decir Tokio 2020, sí, pero pues okay. Fue en el 2021. En Tokio tuvimos 71 deportistas. Aquí, de los 39 clasificados, 18 son las jugadoras de la Selección Colombia Femenina de Fútbol. Okay. Entonces, hay que tener en cuenta que las otras clasificaciones son individuales. Hay unos cupos que están pendientes porque el país tiene unos cupos asegurados por ranking y por distribución del Comité Olímpico Internacional, pero todavía nos quedan 2 meses que van a ser muy intensos de clasificación. En estos días se lograron las de los dos boxeadores, pero no nos olvidemos también que hemos tenido clasificaciones recientes en lucha, como Carles Andrés Muñoz y Alison Camila Cardoso, en natación con Luis Felipe Uribe, que logró en el trampolín de 3 metros en el Mundial en Doha la clasificación. Entonces, vamos que todavía se puede, hay buenas perspectivas. Hay unos nombres bien llamativos, digamos Ingrid, medallista olímpica, pero Lorena Arenas, que ustedes recuerdan que fue plata en Tokio, también ya está clasificada, fue la primera clasificada independiente de la selección de fútbol. Entonces hay buenos nombres, hay grandes posibilidades.
Bueno, el objetivo entonces son al menos 71 y vamos en
39.
Bueno, ahí vamos bien. Ahí vamos. París 2024 de los Juegos Olímpicos siempre serán una justa deportiva muy interesante.
Además, o sea, con todo el respeto de Tokio, lo que pasa es que unos Juegos Olímpicos en Europa o en este continente nos favorecen por horario, o sea, a nosotros los espectadores, a nosotros los que no viajamos, ¿sí?
Porque y a los que trabajamos.
Exacto, no es lo mismo poder estar pendiente de lo que pasa durante el día a la mega trasnochada, que se hace, por supuesto, pero ayuda más y es mucho más visible unos Juegos Olímpicos para nosotros en esta parte del mundo.
Claro, yo recuerdo los Juegos Olímpicos, me tocaba entrar a turno a las 12 de la noche.
Precioso horario.
De la noche, terminaba uno amaneciendo junto, viendo deportes, pero que es una locura.
Pues, sí, no, es chimba, buenísimo. Pero precioso horario.
Sí, es complicado, es complicadísimo. Alejo, ¿qué pasa con Millonarios y qué vamos a hacer con ese equipo, hermano?
Pues hombre, Millonarios está en una crisis de resultados. Me gustó que Gamero en entrevista en ESPN no se excusó, dijo, porque pues muchos lo hemos excusado, no, es que las lesiones, porque es cierto, Millonarios no tiene fondo de armario, es así de simple. Millonarios no tiene la nómina en estos momentos para estar peleando el campeonato, por eso está virtualmente eliminado, ni para aspirar a meterse en octavos de final de la Libertadores, porque ya se viene el debut. Y agarra en muy mal momento el debut a Millonarios, que comenzó el semestre bien, con buen juego, con una nómina interesante, con un doble 9, pero empezó esa larga lista de lesiones. Y con esas lesiones, Millonarios se ha visto cortico. Tiene que recomponer, y sobre todo los juveniles, que son los que en estos momentos tienen la responsabilidad, tienen que asumir el papel que les está entregando el técnico. El técnico me parece que es bueno que no salga a venderlos, que no salga a criticarlos, que dé la cara pero Gamero también tiene que empezar a apretar, porque es que son 5 derrotas seguidas, eso es histórico ya, y eso para el palmarés de un técnico campeón del fútbol colombiano no es bueno. Y si bien hay muchos hinchas, perdón, que todavía dicen, no, a Gamero hay que esperarlo, nos ha dado grandes cosas, campeón, etcétera, etcétera, hay otros que ya empezaron a putearlo. Entonces, el fútbol es así, y sobre todo el fútbol colombiano, que no da tiempo para los procesos. Entonces, aquí la única solución es que los juveniles asuman, porque mire, el último partido, ¿lo vio?
Sí.
Millonarios no generó opciones de gol, o sea, el gol que llegó fue un penal que se inventó ese árbitro, que yo no sé de dónde sacó ese penal, porque eso no era penal nunca, pero Jaguares tranquilísimo. Es que además el problema para Millonarios es que las derrotas se han dado en un calendario relativamente fácil, porque las derrotas han sido con equipos a los que se les tiene que ganar. A Patriotas se le tiene que ganar, a Patriotas está peleando el descenso, se le tiene que ganar. A Jaguares, más allá de las condiciones climatológicas y demás, Jaguares está peleando el descenso, es deber ganarle, o al menos no perder. Yo entiendo, es una plaza difícil, pero Águilas Doradas, la derrota con Águilas Doradas llegó una vez e hizo un gol. Sí. Millonarios no tiene pegada y comete unos errores en defensa increíbles, unas desconcentraciones.
Es que creo que ahí está el punto, Alejo. A Millonarios le empezaron a ver cómo jugarle a la espalda de los defensas. Si usted ve, hay varios goles que nos han hecho, ¿sí?, porque el pase llega a la espalda de la defensa y no sabemos reaccionar. Y ya no hay ideas en el ataque, está complicadísimo. Y nos dice Jan, tienen un problema psicológico. Seguramente todo eso se trabaja y todo eso influye, porque un jugador... sabemos, digamos, delanteros que han sido goleadores históricamente, a veces pasan por baches, no pueden, sí, meter uno, y eso hay que trabajarlo, todo eso es importante. Tocayo, tú viste ese videoanálisis de Jorge Bermúdez que le hizo Millonarios a Nacional, ¿qué opinas de lo que dijo ahí? No sé si lo vio, Alejo.
No sé, cuéntame qué dijo, porque no sé qué dijo Bermúdez ahí.
Yo tampoco sé cuál me hablan.
Digamos, Nacional también está en un momento, hace 5 partidos no hace un gol, lo de Nacional. Digamos que lo de Nacional, yo lo expliqué, me invitaron a un programa de hinchas de Nacional, y pues di mi punto de vista, y es, Nacional tiene un estado de confort peligrosísimo, porque los jóvenes de Nacional no se están haciendo matar para jugar en Nacional, porque saben que la orden de la dueña de Nacional es que a los jóvenes hay que ponerlos. Entonces ellos saben que van a ser titulares y que los van a vender, entonces les importa un carajo, ¿sí? Les importa un carajo, la situación en Nacional ya llegó a ese extremo. Y en el caso de Millonarios también siento que hay demasiada comodidad, ¿sí? Hay demasiada comodidad porque es un equipo grande, es un equipo que está bien, es un equipo que juega Libertadores. Entonces se creyeron el cuento. La parte psicológica que dice Jan es, yo siento que en Millonarios muchos se creyeron el cuento, y el problema es que en el fútbol, y la frase es más vieja que la moda de andar a pie, en el fútbol hay que ratificar todos los fines de semana, ¿sí? Porque pues usted no se va a quedar siendo campeón mundial para siempre, o campeón de la liga para siempre, o no le va a ganar un clásico nacional siempre. Si usted recuerda, el último partido que ganó Millonarios fue el clásico nacional, y a partir de ahí...
Y la deuda también que tienen estos equipos, Millonarios, Nacional, el mismo América, pues que ya no va a poder ratificar este año, son copas internacionales, ¿no?
Claro, o sea, no, total.
Sí, Millonarios es campeón, Nacional fue campeón de copa, pero
sí, en torneos, o sea, internacionales... Que no nos engañemos, que... Millonarios no tiene con qué, en general ningún equipo colombiano tiene con qué pelear una Copa Libertadores, pero sí tiene que tratar de llegar lo más lejos posible,
es que
porque ahí hay plata. Sí, o sea, de entrada ahí hay plata, y además es un prestigio. Millonarios y Junior, que son los equipos que están clasificados a fase de grupos de Libertadores, porque ya sabemos que todos los demás no llegaron, Millonarios y Junior deberían estar pensando al menos en cuartos de final de Libertadores. Ese, claro, debería ser su objetivo.
Exacto.
Yo le digo, Junior yo le veo nómina como para dar la pelea. O sea, Junior tiene una nómina fuerte. Tiene un técnico que no da para eso. Yo ahí sí estoy con Comesaña, sí, que Comesaña hay unas declaraciones bastante desobligantes sobre Arturo Reyes. A mí Arturo Reyes no me gusta, más allá de que sea el técnico campeón, pero Junior tiene nómina. O sea, y Carlos Vaca es un delantero que para el nivel colombiano es fuera de serie, y para el nivel sudamericano sigue siendo muy importante. Pero Millonarios está cortico. Está,
sí,
cortico.
Claro.
Entonces hay que ver cómo va el sorteo, hay que ver cómo van las vainas. Ahí vamos a empezar a ver cómo son las vueltas.
No, y estoy de acuerdo con usted que, por ejemplo, hinchas de Junior, Millonarios, todos sueñan con la Libertadores, todos sueñan, pero hay que ser realistas y el objetivo debe ser otro. Avancemos de ronda, llegar a unos cuartos de final, me parece perfecto. Pero, como se ve, no sé, y va a estar muy difícil pasar de ronda, y de pronto Junior puede que pase de ronda y ahí vamos a estar. pendientes.
Ahora, recordemos algo que es bien importante, ¿no? Todavía estamos en la fase previa de la Libertadores, falta definir y por eso todavía no se ha hecho el sorteo. O sea, todavía no sabemos los rivales, sabemos el calendario, pero no los rivales de Millonarios y Junior.
Correcto.
El lunes 18 de marzo, mire, cuando ya se confirmó todo, tenemos sorteo de la Libertadores. Entonces, me parece que ahí vamos a empezar a de verdad ver las posibilidades de Junior y de Millonarios, porque, hombre, un sorteo bien feo.
Ojo con ese Tino Palestino. Que está
el gran Tino.
Está una locura. El nieto de Don Polo dice: llegué tarde, pero vine primera vez acá, ando en clase y soy profesor. El nieto de Don Polo, hágame un favor, súbale el volumen a esta transmisión y dígales que saquen una hoja que vamos a hacer un parcial sorpresa.
¡A carajo!
Creo que el escenario más favorable para Millonarios en la Libertadores es la U, Bolívar y Caracas. No, pues de ahí verás.
Liga de Quito, Bolívar y Caracas.
Ahí
sí, o no sea, Liga de Quito, ojo con Liga de Quito. Liga de Quito es un equipazo y Bolívar jode a todo el mundo. Bolívar en La Paz, ¿sí? Y, hombre, entre comillas favorable, ¿no? Pero
sí,
esperemos.
Sí, o sea, como si están dando las cosas, si sacamos un 11, nosotros le podíamos ganar a Millonarios. Bueno, Alma, nos empezamos a despedir. Alejo, no sé si le queda algo pendiente.
No, hermano, digamos que primero que todo, muchas gracias a todos. Qué chévere que estén acá, qué chévere que se suscriban y que estén rotando este contenido. Recuerden que Dairo Moreno rompió el récord de goles, es decir, igualó a Sergio Galván Rey como goleador histórico del fútbol profesional colombiano con 224 anotaciones. Y ahora la pregunta es: este 16 de marzo, Once Caldas visita al Deportivo Independiente Medellín, partido a las 8:30 en el Atanasio. Lo hace ahí, hace el 225 frente al Medellín. Esa ya es la apuesta del momento.
¿Lo va a hacer?
225 frente al Medellín.
Yo le meto acá 10 fichas, Alejo, lo hace. Pero me dio una rabia que Dairo, o sea, el gol con el que igualó la marca de Galván hubiera sido el golazo para, claro, superarla, ¿me entiende?
Tal cual.
Espectacular.
Es un golazo.
Ahí nos dice Llorea lo que dijo Jorge Bermúdez. Nacional ha vendido mucho más plata que Millonarios, pero ahí la pregunta en ese video, vendió casi 30 millones de euros en jugadores porque dicen que están en una crisis financiera cada rato. ¿Dónde está la plata? Es una muy buena
pregunta. Bueno, esa es una gran pregunta y digamos que podemos cerrar con eso, Llorea. Yo se lo explico. El modelo de negocio de Millonarios es, Millonarios tiene un gran dueño que es Amber. Ese es el socio mayoritario y hay un grupo de hinchas que tiene un porcentaje menor. Y el modelo de negocio de Amber como socio mayoritario es, acuérdense, el plan quinquenal en el que no estaba ser campeón, que todos los hinchas fueron como así. No, o sea, el modelo de negocio es sacar jugadores y generar ganancias. Es una empresa que está pensada para no generar pérdidas. Atlético Nacional no estaba pensado en eso. Atlético Nacional generaba pérdidas constantemente, de vez en cuando generaba unos ingresos supremamente altos con esas transferencias, pero Atlético Nacional es un club que contrataba carísimo. O sea, es muy extraño, pero el éxito que trajo el 2016, cuando fue campeón de Libertadores y finalista de Sudamericana, vino acompañado de muy malas decisiones administrativas. Vendieron un montón de jugadores, a Marlos, vendieron en su momento, siempre me acuerdo de Marlos, pero siempre me olvidé de Davinson Sánchez, por ejemplo.
Claro.
Sí, a Davinson Sánchez lo vendieron varios futbolistas muy buenos a buen precio y a Nacional le sigue entrando esa plata. Pero Nacional tenía unos contratos absurdos. Acuérdense que contrató a Juan Manuel Lillo, que hoy es asistente de Guardiola. Juan Manuel Lillo no era barato, ¿sí? Por eso fue que el Millonarios vino y fue como, uy, ya, listo, chao, váyase, hermano, porque es que usted es muy caro y no nos está trayendo resultados rápido. Y Nacional dejó de generar ingresos importantes, clasificaciones a torneos internacionales, avanzar en copas y demás. También dejó de vender grandes jugadores, ¿sí? Esa era de grandes ventas, pasó atrás. Ahora las ventas, y aquí está la trampa, las ventas no le dejan un porcentaje alto a Nacional, sino le dejan un porcentaje alto a la dueña de los jugadores, que es Carolina Ardila, que es la dueña del negocio. Entonces, la orden para Atlético Nacional, la orden para estos dirigentes es: ustedes tienen que comportarse como una empresa. Y por eso es que todo el mundo dice, hay algunos que han dicho, no, es que le están exigiendo que se comporte como Millonarios. Sí, gaste poquito, tenga una nómina buena pero barata, saque jugadores, véndalos, el modelo Millonarios, véndalos, pelee cosas y empiece a generar equilibrio financiero, porque es que usted lo que nos ha generado desde el 2016 es pérdidas. Y por eso decían pérdidas, porque a pesar de que han entrado platas, antes unas muy buenas, ahora ya no tanto, ¿sí? Por ejemplo, de la plata de Kevin Mier, esa plata no le entra toda Nacional, esa plata se va para Carolina Ardila. Acuérdense, es que para jugar en Nacional hay que ser jugador de Carolina Ardila, es una cosa bien complicada. Pues claro que entra un porcentaje, pero ya no entra la plata de antes. Y la cuenta es buena, sí, como 30 millones de dólares. Es que la lista de jugadores es larga la lista de jugadores que de Nacional después del 2016 salió para el exterior. Pero pues lamentablemente hay que decirlo, esos tiempos en los que las gaseosas pagaban, pasaron. Ya le están exigiendo eso, Atlético Nacional tiene que ser autosostenible.
Sí, que eso es una buena idea y todo eso siempre lleva tiempo, y si no hay una corrupción detrás, pues va a ser más complicado. Claro. Bueno, y con esto nos despedimos. El nieto de Don Polo dice que le gusta mucho mi afiche de Devin Townsend.
¡Vamos!
Ahí está, gran álbum, y nos vamos a despedir con algo de ese álbum. Esta canción se llama Hyperdrive del álbum Siltoid, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos.
¡Suerte!